1947. Poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, 23 naciones firmaron un acuerdo general sobre comercio y aranceles, el GATT. Su propósito era liberalizar y expandir el comercio internacional, darle estabilidad, generar un sentimiento de comunidad global. Esos eran sus puntos básicos. Fue creciendo a lo largo de 5 décadas, incorporando nuevos miembros y se convirtió en la Organización Mundial para el Comercio.
Estamos redactando la constitución de una única economía global.
En el mundo globalizado en el que vivimos, el comercio es el vínculo de unión entre los países. La Organización Mundial del Comercio se reúne periódicamente para tratar de solucionar los problemas que puedan surgir en el ámbito comercial.
En la próxima cumbre de Seattle, que culminará la ronda del milenio, se ampliará con la regulación de nuevos temas la normativa existente.
Imponiendo rigurosos controles corporativos en algunos aspectos más de nuestras vidas.
Demasiados. Esta cumbre se ha convertido en una batalla por el futuro.
Pero ese es precisamente el problema. Mientras muchos piensan que la OMC puede ser la solución a los problemas de la sociedad, un grupo de personas lucha porque los ricos no se hagan con el poder.
Se saltan las reglas sobre el aire limpio.
Se incrementan los casos de asma.
Alimentos genéticamente modificados impuestos a los consumidores europeos.
Cultivadores de plátanos aplastados por las grandes corporaciones.
En 1999, Seattle fue la ciudad elegida para que la organización celebrase su primera reunión en suelo de Estados Unidos. Todo estaba preparado para recibirlos.
Mañana la Organización para el Comercio se reunirá en Seattle. Será la mayor cumbre sobre el comercio global que se haya celebrado nunca en Norteamérica.
Los movimientos sindicalistas junto a grupos ecologistas y prodefensa de los derechos humanos celebran un mitin en el Memorial Stadium al que asisten de 30 a 40 mil personas.
Más de 50.000 manifestantes están en las calles para protestar contra la OMC.
A ellos y también a las decenas de miles de manifestantes que llegaron a Seattle. La policía había fichado a aquellos que podían suponer un problema y los tenía controlados.
Hemos podido identificar a algunos de los sujetos de las fotos de vigilancia más recientes. Y no son anarquistas como habíamos pensado.
La historia se centra en un grupo de 4 activistas que sirven como presentación del movimiento formado por estudiantes, obreros, campesinos o sindicatos.
El primero, Jean Gomelz, arrestado en 4 países diferentes por daños a la propiedad, embarcos balleneros y arrastre de gambas. Louis Phillips incendió el laboratorio de investigación animal de su padre, aunque no se le incriminó oficialmente. También se la vio en una manifestación de los Black Bloc que degeneró en violencia. Samantha Clayton, sin antecedentes penales. Por lo visto estudió leyes y estuvo implicada en un caso legal en Sequoia Forest en 1998.
Y supuestamente la policía lo tenía todo planeado para que nada saliese mal.
Hemos colocado 2 barricadas alrededor del Teatro Paramount porque creemos que los manifestantes piensan concentrarse allí. Para atravesar eso, deberán saltar las vallas, pasar por encima de los autobuses y entonces podremos arrestarles.
Pero asegúrese de que les arresten solo allí, entendido, quiere una buena imagen de la ciudad. ¿Cuántos manifestantes esperamos?
A varios miles, quizá 10.000.
Lo que las autoridades de Seattle no pensaron es que la policía no era la única que se había preparado. Los manifestantes estaban perfectamente coordinados.
Tenemos 13 intersecciones importantes en el centro y cada una de estas áreas será bloqueada por un grupo afín. ¿Y cómo vamos a hacerlo?
Sin violencia, sin violencia.
Exactamente, y por consenso.
Pero la historia no solo cuenta el punto de vista de los manifestantes y ahí precisamente está lo interesante. Aparecen los que van a la reunión, un representante de Médicos Sin Fronteras que no sabe de qué lado está, los periodistas y un policía y su mujer, Woody Harrelson y Charlize Theron, que sin saber muy bien por qué, se ven metidos en toda la historia.
Doctora, cuídeme bien esa mujer porque me está haciendo muy feliz.
Lo que empieza como una serie de manifestaciones pacíficas se convierte en una lucha por la supervivencia en pleno Seattle, donde se tuvo que declarar el estado de excepción durante 5 días.
Que levanten la mano los que estén dispuestos a ir a la cárcel si hiciera falta. No os sintáis mal si os da miedo. Ahí fuera también os necesitamos. Cuantos más, mejor. Escuchadme todos. Las movidas empezarán dentro de 24 horas. Así que preparaos porque vamos a parar a esos putos canallas. ¡Lo haremos!
Stuart Townsend es el responsable de esta película. Su cara nos es familiar por ser el marido de la actriz Charlize Theron y por su faceta de actor, cuando le vimos como Dorian Gray en La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Una de las ideas que tenía era hacer una película de acción con estrellas de Hollywood y trabajar con ese sistema. Ya hay 3 documentales sobre esto, pero nadie los ha visto, a pesar de que son unos trabajos geniales. Por eso, la idea era usar la película para traer de vuelta la historia a la actualidad, usando el sistema y a las estrellas.
Y como dice el director, a su lado estrellas del cine y de la televisión en un reparto muy coral para la película que se rodó con un presupuesto sorprendentemente bajo y solo 29 días de rodaje, unas jornadas en las que se llegaron a grabar hasta 3 escenas simultáneamente usando la misma localización.
Entonces, ¿qué opción nos queda?
Solo una, y ya sabes cuál es.
Gordon. voy a empezar ahora a gasear manifestantes, ¿me oyes? Di mi palabra, los activistas, la prensa se pondría las botas conmigo.
Mira, Jim, lo siento, pero ya no tenemos otra elección.
De acuerdo. No es lo que tengas que hacer, Gordon. Pero acaba rápido.
Y además incluyendo escenas reales de aquellos días sacadas de los archivos. Una mezcla de realidad y de ficción para volver a vivir la batalla en Seattle.